Bueno, el tema de hoy, que yo te pedí autorización para no terminarlo hoy, sino seguirlo el martes que viene, tiene que ver con los grupos de autoayuda, que tienen un éxito impresionante y se debe su éxito precisamente al voluntariado, algo que no figura en los registros, en las estadísticas, pero que cuando nosotros compartimos la vida cotidiana en nuestros barrios, por ejemplo, vemos cuánto bien ha recibido la gente de los grupos de autoayuda. El primero y el más conocido por su trayectoria es Alcohólicos Anónimos. Así que hoy vamos a estar hablando de ese camino señero que hizo Alcohólicos Anónimos a partir de una inspiración. Y vamos a comenzar, como diríamos en la misa, vamos a comenzar orando. Por eso le pedí a Mariana que vamos a compartir la oración de la serenidad en su versión completa, que es como un anticipo de lo que fue la oración de solo por hoy del Papa tan querido Juan XXIII. Así que vamos a arrancar con esa oración para todos los oyentes.
Oración de la serenidad. Señor, te pido serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Quiero vivir día a día y disfrutar de cada momento. Quiero que me ayudes a enfrentar los problemas y que me des un camino hacia la paz. Dame valor para entender a este mundo impuro tal como es y no como me gustaría que fuera. Quiero entregarme a tu voluntad y creer que tú harás que todo esté bien. Así podré ser más feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado. Amén.
Amén. Bueno, una oración que ya es un clásico, muy conocida, bueno, y una hermosa versión que nos has traído, María Cecilia.
Sí, precisamente porque todos los grupos de autoayuda, desde que comenzó Alcohólicos Anónimos, la usan en sus oraciones, en sus reuniones. Yo he participado en otros grupos, por ejemplo, para bajar de peso, y también se pide, se usa esta oración, ¿no es cierto? Yo quería hablar de Alcohólicos Anónimos, pero primero haciendo una reflexión que tiene que ver con nuestro querido Papa Juan XXIII, San Juan XXIII. Y él tuvo siempre palabras de aliento y de elogio para las comunidades de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque las llamó en distintas audiencias, en distintos mensajes, por ejemplo, Milagro Social del Siglo XX, Octava Maravilla y Comunidad Dadora de Vida. Ahí me quedé porque realmente poder ayudar a otras personas a recuperar su vida es una maravilla. Y por eso, de alguna manera, tenemos que dar gracias porque estos grupos tienen y no tienen, o sea, es contradictorio lo que voy a decir. Por un lado, surgieron del encuentro de dos alcohólicos desahuciados, que uno de ellos estaba vinculado con un grupo evangélico episcopal en Estados Unidos y estaba, digamos, relacionado con unos grupos de avivamiento que se llamaron grupos de Oxford, donde no tenía nada que ver con el alcoholismo estos grupos, sino tenía que ver con recuperar los valores espirituales del cristianismo. Bueno, esa influencia fue muy positiva y así se generó de este diálogo. Uno de los alcohólicos desahuciados era un médico y el otro un comerciante. Bueno, eso de alguna manera los que tenemos fe creemos que todo lo bueno nos viene de Dios, así que esta comunidad de Alcohólicos Anónimos empezó a crecer, a crecer, a crecer y sobre todo ¿por qué creció? Por el éxito que se obtuvo a través de un programa sencillo y que se fundamentaba en el solo por hoy, o sea, el solo por hoy venía a ser lo que después el Papa Juan XXIII en esa hermosa oración llena de propósitos nos marcaba tener la meta del día de hoy, como dijo Jesús también en el Evangelio, a cada día le basta su afán. Así que bueno, eso es lo que quería compartir como para presentar el tema.
Qué lindo esto que dijiste, Cecilia, acerca de la importancia de ayudar a recuperar la vida, que no es poco, ¿no? A veces uno quisiera hacer tanto por otros y me imagino, en el caso de los familiares de alcohólicos, bueno, que de hecho también existen grupos, pero tantas personas que quisieran, y bueno, de esta manera también, esto que decías, es este milagro que sucede cuando uno puede dar de lo suyo para recuperar la vida y también la apuesta de aquel que desea recuperarla, ¿no? Qué lindo que hayas utilizado estas palabras porque tienen un peso muy importante, un gran peso.
Tal cual, y hay un misterio en todo esto, y a mí me tocó ser voluntaria en varias instituciones, pero una de ellas habíamos puesto en una puerta de la donde hacía la reunión de grupos una puerta, o sea, en la puerta había pegada la imagen de una puerta y que decía, la puerta se abre desde adentro.
Claro.
Eso quiere decir, nos decía a todos los voluntarios, de que por más que nosotros insistamos, peleemos, que también lo tenemos que hacer, que estemos en una actitud de expectativa, de paciencia, de tolerancia, siempre el que tiene que abrir la puerta es el otro. Entonces eso no nos tiene que, a ver, conformar, nos tiene que hacer entender. De no presionar, de no avasallar, de un montón de cosas, y esperar con paciencia, ¿no? Esperar con paciencia a ver que el otro haga su cambio, que toque fondo, como se dice. Así que bueno, la verdad que vamos a desarrollar algunos temitas, pero bueno, ya que empezamos, hay una canción que también le propuse a Maru, que aparte le agradezco tanto su operación técnica, que se llama Encender una luz por pequeña que sea. Y después vamos a ir a la primera parte del testimonio de Laura, que se prestó para colaborar con este espacio.
¿Cómo no?
Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. cuando la oscuridad te lastime muy dentro. Deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo, manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa hasta que sea llamarada que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día.
Una canción propuesta por María Cecilia en esto de ayudarnos, ¿no?, a encender la luz por pequeña que sea, hablando hoy de la espiritualidad del voluntariado y cuando este voluntariado nos da vida. Cecilia, seguimos escuchando este testimonio de Alcohólicos Anónimos y las personas que están oyendo la radio también van compartiendo sus testimonios en este espacio que luego pondremos en común. Y había quedado pendiente, Cecilia, la invitación a compartir un testimonio, ¿no?, para traer fuerza este testimonio que justamente Laura acercaba sobre esta realidad que no sé si querés que ahora mismo podemos poner en común.
¿Te parece? Ponemos un poquito y después contamos por qué Alcohólicos Anónimos y los grupos de autoayuda tienen tanto éxito, ¿te parece?
Muy bien. Adelante, sí.
Hola, buen día o buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Laura. Soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Soy una alcohólica que está en recuperación y gracias a mi comunidad y a un poder superior como yo lo consigo, hoy no tomé. Y tengo la oportunidad de estar haciendo este servicio. Gracias Radio María, gracias infinitamente por darnos la oportunidad de servir, de transmitir esto que se nos dio tan libremente y tan libremente tengo que darlo. Así es como me crié, para decirlo de alguna manera, dentro de mis grupos de recuperación. Y quiero agradecer muy fuerte a mis compañeros de Intergrupo Capital Zona Oeste, IXO, quienes hicieron este puente hermoso para poder estar en contacto y conversar un poco, o monologar en este caso, pero se forma seguramente una conversación del otro lado, acerca de un poco de mí, apenitas. No soy más que un pequeñito eslabón en esta enorme cadena, y sobre todo de lo que me da a mí, como alcohólica en recuperación, el servicio, que es ni más ni menos que el objetivo principal, primordial, de nuestra comunidad. Por eso yo quiero presentarme, que ya lo hice, como Laura, miembro de Alcohólicos Anónimos, pero todo lo que yo vaya a decir, quiero que quede claro que va a quedar a cargo mío y no de la comunidad. Y voy a empezar leyendo el preámbulo de Alcohólicos Anónimos para presentarme o presentar a la comunidad claramente. Dice así: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, esta es nuestra presentación más clara que podemos hacer, tener, y de alguna manera define un poco lo que no hace Alcohólicos Anónimos y lo principal que es el objetivo de llevar nuestro mensaje ayudando al alcohólico que todavía está sufriendo. Bueno, yo llegué ya hace un rato largo, nunca es tan largo porque nosotros hablamos de 24 horas, hablamos de un día a la vez, hablamos de que esto es un pasito a pasito y así me resultó mucho más fácil. El alcoholismo es una enfermedad. Yo sé que en la radio hay un espacio para Alcohólicos Anónimos, así que por ahí no voy a distraer el tiempo en explicar otra cosa. Pero bueno, vale la pena recordar que nosotros nos recuperamos de una enfermedad, no de un vicio o de un mal hábito, sino que de una enfermedad. Una enfermedad de carácter, yo lo aprendí cuando llegué, yo no, la verdad que no sabía acerca de esto, yo sabía que yo estaba destruida, que hacía muchos años, desde mi adolescencia, que cuando yo tomaba no podía detener la ingesta alcohólica. Lo que pasa que no fue desde un principio a diario, pero a medida que se sumaron los años, se sumaron los litros y se sumó el tiempo en que le dedicaba en mi día, en mi vida, a tomar alcohol. Hasta que, por supuesto, como después supe que se trata esta enfermedad, con el tiempo ya se hizo de todos los días. Y claramente, el alcohol se llevó muchísimo. Perdí muchísimo. La dignidad, para empezar, mis afectos más cercanos se corrieron, me aislé, compliqué mucho mi entorno, muchísimo. Y por supuesto que ya vivía en un infierno. Quiero decir que Alcohólicos Anónimos me sacó del infierno. Y que por la obra de un poder superior, claramente, llegué a las puertas de mi comunidad.
Bueno, esta es la primera parte, el testimonio fuerte de Laura María Cecilia que nos has traído hoy.
Sí, gracias a la cadena de amistades que uno tiene, porque todo empezó en la Medalla Milagrosa, como suele suceder en los santuarios, ¿no es cierto? En la medalla hay un grupo de Alcohólicos Anónimos, y bueno, ahí busqué ayuda para este espacio y me fueron brindando los contactos, ¿no es cierto? Así que primero quiero agradecerles a ellos. Y yo quería también recordar que lo que voy a compartir en este programa y en el próximo proviene de un material muy, muy lindo, que tiene que ver con el estudio que han hecho psicólogos españoles sobre las aportaciones de los grupos de autoayuda a la salud mental. El principal director del trabajo es el licenciado Martín Ferrari, y los que quieran tenerlo, porque es un trabajo muy rico que evalúa cómo funcionan los grupos de autoayuda y dan también herramientas para todas aquellas personas que no solo quisieran comenzar con un grupo de autoayuda, sino aplicar algunas cosas que tenemos que aprender, inclusive yo diría en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay todas unas herramientas que ayudan a la salud mental, que es parte de la salud integral. Así que, por un lado, quiero agradecer y difundir este trabajito porque, como suele pasar con los oyentes de este espacio, muchas veces me buscan en Facebook o por mi correo electrónico y con todo gusto se los mando. Así que, bueno, dicho esto, vamos a analizar un poquito por qué el éxito de Alcohólicos Anónimos y de los grupos de autoayuda, porque Alcohólicos fue pionero. Ahora todas las problemáticas sociales tienen algún grupo parecido que sigue los mismos pasos. Yo también fui voluntaria en el Hogar de Cristo y también se sigue digamos, los 12 pasos y se utilizan las mismas herramientas. Primero, para destacar, es que los que ayudan a sacar lo mejor de cada uno que llega al grupo son pares. ¿Qué quiere decir? No son profesionales, no son catedráticos, no son gente culta, sino pares. Gente que ha pasado por las mismas experiencias y que a través de la empatía, de la solidaridad, se sienten responsables del que llega. Eso es muy notable en los voluntarios de Alcohólicos Anónimos, que hasta a veces se ocupan del recién llegado y están disponibles a altas horas de la madrugada para acompañarlos. Eso nos tiene que interpelar a los cristianos. Por otro lado, saben ponerse en el lugar del que llegan y aprovechan estos grupos la necesidad de las personas de tener amigos, de establecer relaciones, de cooperar con los demás. Esto es aprovechado porque es como una terapia grupal, es una herramienta el grupo bien llevado, lo que atrae y motiva a las personas a buscar ayuda en los grupos. También el grupo se presenta como una alternativa de crecimiento frente a la desintegración social. Muchas veces las personas llegan de familias destruidas, de experiencias muy traumáticas, y el grupo se presenta como un factor de cohesión, de sanación, por decirlo con un término carismático. Y por otro lado, no es menos importante el tema del fracaso de los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud en las ciencias psicológicas, en la psiquiatría, tiene un límite en el abordaje de la problemática. No es que esté mal recurrir a un profesional ni a un grupo terapéutico, que es una cosa distinta, pero el grupo de autoayuda presenta herramientas más valiosas. Y sobre todo lo que dije antes, somos pares, o sea, somos personas que tenemos las mismas carencias, las mismas fragilidades y podemos reconocernos en el otro. El voluntario de Alcohólicos Anónimos o de cualquier grupo de autoayuda, ¿qué hace? Ayuda al otro a ayudarse y eso es lo más importante. Ayuda a sacar del otro lo mejor, todo lo que puede llegar a tener y que no sabía que tenía. Eso me parece que es lo más valioso de los grupos de autoayuda y que nos tendrían que interpelar, ¿no es cierto?
Sí, he estado, bueno, tomando nota de cada uno de estos aspectos que señalás por la importancia del grupo, como decías vos, por el éxito que tienen los grupos de autoayuda, particularmente Alcohólicos Anónimos, que ha sido la punta de todos ellos. Y cada uno de estos aspectos que señalabas me parecía tan importante. Laura, en algún momento de su testimonio, ya la vamos a seguir escuchando, señaló esto que decías vos, ¿no? Ella dijo, que quedó sola, que se aislaba, que su vida se había complicado justamente porque su familia se había alejado por esta situación suya. Y decías vos, qué importante es también cuando llegan personas buscando ayuda con su familia destruida, desintegrada socialmente, esta posibilidad que da el grupo, y no solo de un grupo de autoayuda, sino que ella hablaba de comunidad permanentemente, no hablaba del grupo, sino que decía, gracias a mi comunidad, pude encontrarme con mi comunidad, que es distinto, Cecilia, ¿no? Hablar de grupo y hablar de comunidad.
Sí, tal cual. La verdad que los grupos de alcohólicos y de familiares de alcohólicos y todos los demás, ¿no es cierto?, forman una verdadera comunidad, y realmente el hecho de apelar a un ser superior, tal cual cada uno lo conciba, nos vuelve la mirada a como que son grupos de volver a la fe, porque de alguna manera se siente, y Alcohólicos lo plantea al que llega, tenés que apelar a un ser superior porque solo no vas a poder. Y entonces nos volvemos a nuestras creencias y nos volvemos a esa frase tan linda de, creo que es de Isaías, que dice, yo no te abandonaré aunque tu madre te abandone. Y eso, de la manera que nosotros lo concibamos a nuestro Padre del Cielo, eso se da, porque si hay algo que los alcohólicos y los familiares utilizan es la oración. Así que bueno, es como un grupo de volver a la fe a partir de una situación de extrema fragilidad y de abandono. Y yo he seguido muchas veces, me ha tocado hacer artículos en las revistas donde colaboré, y me han prestado testimonio muchos alcohólicos que después que pudieron vivir un día a la vez de ser sobrios, han hecho el proceso de ser animadores de otros, y eso también es maravilloso, o sea, de que el que estuvo, que se haga cargo de otro, o sea, y es una cosa que siempre uno admira, ¿no es cierto?
Qué importante la presencia del otro en estos grupos. A propósito, Cecilia, amigos, Silvio de Bahía Blanca dice que ha escuchado, le parece muy, muy lindo todo esto que se está hablando. Conozco la riqueza de estos grupos, escribe, de un modo más directo, Neuróticos Anónimos, para personas con problemas emocionales y psíquicos, y dice, yo prefiero llamarlos, como lo llama el padre Mateo Bautista, grupos de ayuda mutua, porque se ayudan unos a otros, y está muy agradecido por el espacio. Y por su parte, justo a propósito de todo lo que venís desarrollando, Cecilia, Marina escribe su propio testimonio, dice que le toca mucho esto del solo por hoy, porque está acompañando a su esposo, que está haciendo su recuperación en comunidad, y ella desde afuera acompañando el proceso, y acompañada por Al-Anon, y también la comunidad donde está internado, que hacen terapia sistémica con todas las familias, y desde ahí doy testimonio cómo uno se recupera en comunidad y con fe. Siempre hay nuevas oportunidades. Voy día a día y cada vez que me angustio es porque me voy del presente. El camino es el día a día, el solo por hoy. Bueno, Marina, que comparte su testimonio.
Tal cual. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo lo que aprovecho el permiso que vos me diste, Adriana, para complementar estas ideas, estas reflexiones, con un trabajo que hicimos con la licenciada Adela Tutolomondo de Tucumán, que es una hermana franciscana. En abril hubo un congreso de Alcohólicos Anónimos en Tucumán, y ella recogió testimonios de los que estaban en el congreso, y también de profesionales, porque esta Alcohólicos Anónimos también tiene acompañamiento de profesionales que no son alcohólicos, pero que desde una situación de, digamos, científica, dan una mano, ¿no es cierto? Y este testimonio lo publicamos en una revista nuevecita que estrenamos para San Antonio, o sea, para ayer, que se llama Voz de San Antonio. Así que bueno, esta revista es la ilusión de varios franciscanos y la hacemos en forma digital. Y el primer artículo que pusimos fue este de una comunidad adora de vida, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de las adicciones por estupefacientes, por drogas así duras, narcóticos, el alcohol sigue siendo la primer droga y es porque es legal, o sea, y es la primer causante de los accidentes de tránsito. O sea, entonces todo esto está todo completamente encadenado. Cuando uno va a un curso digamos, de adicciones, lo primero que nos dicen es, miren que está bien el paco, la cocaína, todo son drogas pesadas, pero la primer droga que hace mal es el alcohol, el abuso del alcohol. Entonces, por eso en esa revista digital, que todos los que quieran la pueden pedir a mi celular, por correo electrónico, ahí se dan algunas informaciones también más actualizadas de ese congreso. Así que
Bien.
bueno, eso es lo que quería compartir y ahí después de la segunda parte del testimonio podemos seguir charlando porque este tema da para mucho.
Estamos compartiendo con nuestros oyentes, recordamos la invitación a seguir sumando sus testimonios, sus preguntas, sus inquietudes. En un ratito vamos a continuar con el testimonio de Laura que nos ha traído Cecilia. Compartimos un breve espacio de música y ahora seguimos juntos.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Estoy haciendo un trabajo práctico de grupos de ayuda mutua, de autoayuda, y uno puede leer, ¿no? Puede mirar y leer, intensificar, pero a través del relato de la interlocutora, lo agarré tarde, no sé qué cargo tiene, cobró vida, cobró un significado muy profundo. Y cuando termine el recorrido que estoy haciendo, vuelvo al texto cargada de significado. Un millón de gracias. Si me pasa el artículo en el que se refirió a la investigación, genial. Y el cuento de la piedra, de Puchero de la Piedra, estoy tan conmovida.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por los mensajes. Cada uno se va sumando con algo del programa, una canción, una palabra, un testimonio que nos va llegando. Bueno, como este al que hacíamos referencia, que nos trae hoy Cecilia Jaurrieta, el testimonio de Laura, bueno, que sigue contando Cecilia más de su realidad a modo de testimonio.
Sí, no me quería perder esta oyente que hizo, que se perdió un pedacito del programa. Yo, si precisa ese trabajo, puede escribirme a mi correo electrónico, que es espaciojuan23@gmail.com, porque realmente la radio, la comunicación, es una herramienta tan maravillosa como nos vamos multiplicando las buenas acciones y las lucecitas, ¿no? Como decía la primer canción, todos podemos encender una pequeña luz a través de lo que compartimos. Así que bueno, si a ustedes les parece, vamos a la última parte del testimonio, ¿no?
Muy bien, escuchamos.
Por eso digo que esta es una enfermedad que aprendí acá a saber que lo es. A dejar de pensar de mí misma que yo estaba... No sé, tantas cosas pensé de mí porque probé tantas cosas antes de llegar a la comunidad. Pero cuando me dijeron que es una enfermedad física, porque ataca claramente a esta compulsión, ¿no? O sea, ataca claramente a esa cuestión que cuando tomo un vaso después no puedo detener. La ingesta, esa parte física, es una parte de la enfermedad. Y digamos que puede decirse, como me explicaron acá, en la comunidad, que es el síntoma. Es lo que se ve. Pero abajo de toda esa manera de tomar, hay un montón. Sobre todo hay un gran vacío espiritual. Y hay una gran falta de sano juicio mental, claramente. Es una enfermedad mental, espiritual y física. El vacío espiritual con el que yo llegué, apenas escuché sobre esto en los grupos, me identifiqué absolutamente, porque ese vacío era inmenso. Y yo lo seguía llenando con alcohol y no tenía fondo. Bueno, acá estoy. En recuperación, porque esto no se cura, pero se detiene. Es una maravilla. Y para hablar de lo que es el servicio, bueno, el servicio es una de las patas de la recuperación, porque básicamente el nuevo, el que recién llega, como lo hicieron conmigo, es el más importante. El dar al recién llegado el tesoro que a mí se me dio, esa esperanza enorme de que esto se puede detener por 24 horas y que se puede tener una vida feliz y sobre todo útil. Esta es la gran alegría, la gran luz que a mí se me dio cuando llegué. Yo no era capaz de pensar que podía cambiar mi vida de la manera que cambió. Entonces, cuando llega un nuevo, una nueva, yo tengo el mensaje de Alcohólicos Anónimos para darle. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy sola. Y es conveniente que no lo esté. Porque esto no es mío. Esto se me dio. Se me dio. Como, pongámosle, sí, un gran regalo. Pero si yo ahora tengo el don de darlo, tengo que hacerlo sin creerme que yo voy a curar a nadie. Esto es lo que fui aprendiendo. Mi madrina, porque tenemos madrina, padrino, siempre me ayudó con esto, y el grupo. Acá estamos todos juntos, para hacer servicio juntos y para que el compañero o la compañera que llega, o para aquel que a través de una radio, como en este caso, a lo mejor está escuchando, o para algún médico o algún profesional de cualquier clase, pueda escuchar y decir, oye, Mirá cómo pudo y de dónde salió. Bueno, ese es el gran servicio que tenemos. Estar dispuestos, dispuestas a recibir al compañero o la compañera que llega como llegué yo, sin esperanza, derrotada por el alcohol, y abrir los brazos como lo abrieron conmigo, desinteresadamente. O sea, a ver, es para Alcohólicos Anónimos el servicio, pero de yapa me ayuda a mí. Me da una fortaleza que no me la da nada. Los orígenes de Alcohólicos Anónimos, yo no quiero hacer largo este testimonio porque, bueno, por eso, porque no quiero invadir. Pero es hermoso saber que los orígenes de Alcohólicos Anónimos, el nacimiento, fue de un borracho hablando con otro. Un borracho estaba casi a punto de tomar, nuestro querido Bill W., fundador, cofundador, y fue en búsqueda de alguien que pueda necesitarlo. Algún otro borracho que pueda estar necesitando escuchar palabras de esperanza. Le sirvió al que recibió el mensaje y al propio Bill W. El que lo recibió es el Dr. Bob, el otro gran pionero. Ellos dos fundaron, junto con otros y otras, por supuesto. Pero esas 6 horas que se mantuvieron hablando, cuenta la historia, uno se mantuvo sin tomar cuando estaba casi a punto de tomar, Bill. Y el Dr. Bob no tomó por 6 horas, cosa que no podía estar haciendo últimamente. Así que, querida radio, queridos oyentes, quiero decir que Alcohólicos Anónimos, a mí, hasta el día de hoy, me sigue salvando. Y la manera es esta. Grupos, no a tomar el primer vaso, porque mi enfermedad dice que soy como alérgica a eso, no puedo parar, y darlo. A mí me resulta. Esto funciona realmente. Así que me despido con una pequeña frase de Bill, nuestro fundador, en un libro de los tantos que tenemos, que dice: a ver, lo voy a tratar de achicar para no hacerlo largo. ¿Es posible que la pura fe, la mera creencia en unos principios correctos y unas tradiciones sanas, hagan que un grupo tenga éxito? Ni mucho menos. Cada grupo de Alcohólicos Anónimos como tal también tiene que funcionar, tiene que hacer algo, tiene que servir para su fin asignado, o si no, también se marchita y se desintegra. Bueno, hay muchísimo más, siempre hay más acá. Gracias de nuevo a mi comunidad, gracias por este privilegio de servir, y a la radio infinitamente de nuevo, gracias Radio María.
Bueno, qué enorme el testimonio, sí. Qué valioso. Nosotros somos los agradecidos. Bueno, aquí Laura, Cecilia, con este testimonio que nos acercás en esta tarde, de alguna manera, claro, nosotros podemos pensar, podemos compartir ahora el testimonio de quien está viviendo esta situación, quien está atravesando esta realidad, siempre tiene un peso y un impacto muy fuerte.
Nosotros los franciscanos, se nos llama en el origen Orden de la Conversión, quiere decir que nosotros tenemos que convertirnos permanentemente, y ese mensaje no es solamente para nosotros, sino para toda la Iglesia. Yo, modestamente, haciendo uso de este espacio, yo le pediría a todos los cristianos que pertenecemos y seguimos a Jesús, que cuando hay una persona que tiene una debilidad como el alcoholismo, una adicción, cualquier desorden social, no lo marginemos de nuestras comunidades, que seamos aquellas personas que le indiquemos el camino correcto, y uno de los caminos correctos puede ser este. Y lo digo con muchísimo dolor, porque muchas veces ustedes saben que no hay más excomuniones, pero hay excomuniones de hecho. Entonces, esa oración de la plegaria eucarística, danos entrañas de misericordia, a mí me parece que no la queremos rezar porque el Señor puede convertirnos y darnos entrañas de misericordia, porque nosotros no podemos mirar para el costado ante todas las miserias humanas que se nos presentan en las comunidades. Y Alcohólicos Anónimos y tantos otros grupos a mí me enseñan muchísimo y me hacen convertirme todos los días y pedir a mis hermanos que también lo hagan. No sé qué piensan ustedes.
No, verdaderamente el poder escuchar, bueno, esto que compartís, que como voluntaria has estado en este y en otros grupos, y también, bueno, el hecho de que Laura hablaba recién de su servicio, ahora la importancia de su servicio para el hermano que llegue y para ella misma. Bueno, nos hace también cuestionarnos o interpelarnos a todos en nuestro servicio, en la comunidad, y sobre todo esto que ella remarcó una y otra vez, ¿no? Se trata de una enfermedad, y como vos decís, María Cecilia, todavía en los tiempos que vivimos y del tiempo que se lleva con este servicio en Alcohólicos Anónimos, todavía no se toma real conciencia de esto, como de tantas otras realidades que ellas son. Sabemos que se trata de enfermedades y creemos que son otras cosas. Y nos escudamos en eso a veces, aunque tampoco sería una excusa ni un justificativo, para no acercarnos y tender una mano, uh-huh, o dar lugar y apertura a aquellas personas que lo están necesitando. Así que, bueno, súper valioso lo que nos has traído hoy.
Sí, yo vuelvo al principio, que no se trata de contraponer la ayuda terapéutica científica a la de los grupos de ayuda mutua. Uh-huh. Sin embargo, hay un punto de donde se juntan, y en esa frase de Nietzsche que se apropió Víctor Frankl, que dice que quien tiene algo, algún motivo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo. O sea, esa es la base, ¿no es cierto? De que cada uno, precisamente la tarea de los grupos de ayuda mutua es encontrar que cada uno tiene un por qué vivir, tiene un proyecto, tiene que descubrir qué talento tiene, y esa motivación es la que lo va a ayudar a superar muchísimos obstáculos. Uh-huh. Así que bueno, se trata de eso, y se trata de que desde nuestra fe no seamos un escollo ni una piedra de tropiezo, sino todo lo contrario, un camino para que tantas personas recuperen su dignidad. Y realmente a mí me ha hecho muy feliz descubrir que Juan 23 tenía tanto cariño y tanto afecto por los grupos de Alcohólicos Anónimos, uh-huh, porque él fue contemporáneo de su nacimiento y de su crecimiento. Esto estamos hablando de los años 70. Empezaron en el 35, pero de alguna manera se generalizaron, y bueno, el Papa bueno veía también con buenos ojos todas estas comunidades.
Uh-huh. Muchos hemos escuchado con sorpresa también y agrado, bueno, a partir de lo que nos contás, esta cercanía del Papa con Alcohólicos Anónimos o estas referencias que ha hecho. Como decía Adri recién, a veces encontramos motivaciones o excusas para no acudir al encuentro, a la ayuda de los hermanos, y esto de que todos podamos escuchar estas realidades, estos testimonios, son herramientas para aproximarnos, para no dejar de lado, para tener en nuestra comunidad también más motivos para acercarnos y colaborar. Por eso estamos agradecidos y por eso queremos que podamos recordar las vías de comunicación, de contacto con vos, Cecilia, el correo electrónico, tanto por la revista, el teléfono que dijiste recién, si querés lo podemos anotar ahora.
¿Cómo no? Mira, la revista pueden pedirla a un correo electrónico que les voy a explicar cómo se escribe. Vos, como del vos SZ, porque tiene, después de la S del vos, tiene una Z, vos de San Antonio, todo junto, @gmail.com. Esa es para pedir la revista. Y a mí me encuentran en el correo electrónico espaciojuan23@gmail.com. Y también voy a dar mi celular, pero el celular tienen que tener paciencia porque se me están borrando contactos de tantos contactos que tengo. Es el 5411 5042-0374. Con todo gusto y ténganme paciencia, les voy a contestar a todos porque de a poquito lo voy haciendo.